24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
David Jiménez, Maite Antona, Javier García Vila. El domingo fue 14 de abril, para una parte de España, Día de la República, de la Segunda República, la de las grandes reformas políticas, sociales, militares, educativas, pero también la de los grandes conflictos, las sublevaciones, las dos Españas que helaron el corazón de Antonio Machado, acercándonos al siglo de aquel 14 de abril de 1931... Nos quedan pocos años, la historia interminable la sigue poniendo en valor y convirtiéndola en referente, para bien y para mal, según los unos y según los otros. Julián Casanova, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de estar con vosotros.
Nosotros encantados de escucharte un martes más, cuando quieras.
Es un buen momento para hablar de la Segunda República, porque habíamos llegado a acuerdos básicos los historiadores, incluso historiadores españoles que habíamos empezado a escribir libros sobre la Segunda República en inglés, algo que hasta ese momento era prácticamente un coto de los hispanistas. Y en los últimos años ha reaparecido con fuerza la tesis de que la Segunda República es la causante de la Guerra Civil, no es el golpe de Estado, es la causante de la Guerra Civil. Y además con todas las facetas que había puesto la dictadura de Franco desde el 1 de abril de 1939. Así que merece la pena centrar las cosas. La primera cosa que quería decir es que la sociedad española no tuvo una Primera Guerra Mundial. Lo digo porque esta es una gran diferencia para ver la magnitud de lo que se abrió en el 31 en España con la magnitud de lo que se había abierto en toda Europa en canal en los países derrotados en el 18. España no participó en la Primera Guerra Mundial, no sufrió esa fuerte conmoción que provocó la guerra con caída de imperios, de sus servidores, con desmovilización de millones de excombatientes. A la monarquía española no la derrumbó una guerra, sino su incapacidad para ofrecer a los españoles una transición desde un régimen oligárquico y caciquil a otro reformista y democrático, que además antes la monarquía ya había abierto la vía dictatorial con Primo de Rivera. Cuando llega la República y pasa a ser una República parlamentaria en diciembre de 1931, una República parlamentaria constitucional, llegan los dos primeros años de la República y se acomete la organización del ejército, la separación de la Iglesia y del Estado, se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral, la educación pública, el voto a la mujer. Nunca en la historia de España se había asistido a un periodo tan intenso, tan acelerado de cambio y conflicto, porque empezaron enormes conflictos también, de avances democráticos y conquistas sociales. Y ya pongo aquí punto, subrayo ya este tema. El primer bienio es un bienio de conflicto profundo, como había ocurrido en todas las repúblicas, y posiblemente la República Española comete, si se puede decir desde el punto de vista histórico, 90 años después, comete el mismo error que había cometido la República de Weimar: abrir demasiadas cosas al mismo tiempo y con poco espacio de tiempo para llevarlas a cabo. Y por supuesto, se abrieron antagonismos profundos y la República encontró enormes dificultades para consolidarse, desde arriba y desde abajo. Y pasó dos años de relativa estabilidad. La gente cree que toda la República fue una inestabilidad. Tengo que recordarlo, recordamos siempre los historiadores, que Azaña, desde que entra en el gobierno de octubre de 1931 a septiembre de 1933, no cambió ni a un solo ministro del gobierno, salvo al final con Carner, porque tenía cáncer. Desde ese punto de vista, la gente piensa que hay inestabilidad desde el primer momento, que la izquierda además dominó. En el 33 ganaron las elecciones una coalición de republicanos radicales, de Lerroux, que se había salido de la coalición republicano-socialista, y la CEDA. Y viene también un movimiento insurreccional muy importante en el 34, que hemos examinado con detalle, hemos visto como una ruptura de la legalidad vigente por parte de un sector del Partido Socialista. pero ahí no se acabó en absoluto la República y vino la guerra. Ahí entró Gil Robles, primero en el gobierno con la CEDA y después él en el gobierno nada menos que como ministro de la guerra y llevando a la jefatura del Estado Mayor a una persona que se llamaba Francisco Franco. Y además en el 35, cuando Alcalá Zamora le niega, después del escándalo del extraperlo, a Gil Robles la posibilidad de gobernar, porque Alcalá Zamora le dice, no confío en ti porque tú no te has adherido nunca a la República de forma sincera, cuando pasa eso, Gil Robles sondea un golpe de Estado. No sale, hay elecciones en el 36 y viene un periodo claramente de conflictos, de muchos más conflictos que los anteriores, pero quien le da el golpe de muerte a la República, quien la derriba por las armas, no es desde abajo, no es desde movimientos anarquistas o socialistas, sino que es desde el mismo seno de sus fuerzas armadas y, por supuesto, desde los poderosos grupos de orden que nunca la toleraron. Varias cosas. No hay demasiada diferencia entre lo que pasa en la República Española, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania. Es decir, todas las repúblicas fueron derribadas porque en aquel momento el orden existente no soportaba reformas profundas, no soportaba el sufragio universal masculino y femenino, que hoy nos parece un gran avance, pero ni siquiera Francia e Italia habían votado las mujeres antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, para que se vea lo que costó todo aquello. Y después vino una guerra, porque el golpe de Estado no triunfó. Si el golpe de Estado hubiera triunfado, no se hubiera abierto una guerra. Y esa guerra, los que la ganaron, pusieron a la República no en la retaguardia, sino que la dejaron absolutamente oculta, derruida, derribada. No apareció nunca en los libros de texto durante muchísimo tiempo. Y costó mucho reafirmar todo aquello. Es verdad que ha habido un elogio por parte de una izquierda desmesurada a lo que fue la República, sin ver las partes también más oscuras y más de conflicto. Es verdad que hay un sector importante de la derecha que, como no tiene ninguna tradición parlamentaria que reivindicar, no estaban allí, porque ni un solo partido de la derecha sobrevivió al franquismo de los que había en la República, al contrario que los de la izquierda. Entonces la República para ellos es lo que les contaron y los que les contaron desde la perspectiva de la propaganda franquista. Y por último, hablar de la República es hablar de nombres y apellidos, de grandes parlamentarios, de personas que tenían en la palabra y no en las armas, en la política y no en las armas, alternativas. Entonces, desde ese punto de vista, también poner a la República como una especie de situación inestable en la que ya todo estaba decidido para el golpe de Estado es, por supuesto, olvidar la verdadera historia. Y la verdadera historia es que el golpe de Estado es quien derriba a la República, y la verdadera historia es que hemos puesto de arriba a abajo, no en blanco y negro, de colores, todos los grandes conflictos de la República. Acabo como casi siempre los martes. Este es un tema que se estudia en las escuelas. Este es un tema que en las escuelas se estudia de muy diversas formas. No hay nadie que esté adoctrinando en estos momentos sobre la República. Lo que se estudia es la verdadera diversidad, el conflicto, las insurrecciones, las armas, como sustituyeron a la política. Y sin embargo, hay gente que cree que la República, evidentemente, es un preámbulo de la guerra, que causa la guerra y que además en el fondo legitima el golpe de Estado. Esta visión política, que la he escuchado estos días en políticos y políticas españoles, españolas...
Ahí quería ir, Julián. Esta visión
realmente que vi el otro día en Esperanza Aguirre, me parece que es una falta de respeto al conocimiento histórico. Me parece que es una falta de respeto a la ciencia social crítica que la historia significa. Y me parece además que es una falta de respeto a todos los españoles, historiadores, politólogos, sociólogos, economistas, que durante décadas hemos trabajado para reafirmar algo que todos queremos, que es que el conocimiento solo se consigue a través de la investigación, a través del debate y a través de la revisión, pero de la revisión del conocimiento, no de la revisión política sobre el pasado histórico.
Y es que Esperanza Aguirre hace dos días culpó al PSOE de la Guerra Civil de 1936 porque dijo que no supo aceptar la alternancia.
Claro, el tema fundamental allí es que se supone que octubre del 34 es el origen de la guerra civil, que es la tesis que puso el franquismo y la que pusieron gente como César Vidal, ¿no?, en los años 90, o Pío Moa. Y entonces, ¿qué pasa? Que se supone que a partir del 34 todo lo que viene es la guerra civil. Y claro, se olvida todo lo que fue el bienio, que yo no he llamado nunca negro, el bienio radical cedista, y lo que hizo Gil Robles y la CEDA en el gobierno, y el Partido Radical hundiéndose con el extraperlo. Es que la propia derecha se empezó a quebrar con fuerza, porque el Partido Radical, que era el partido más importante, después del extraperlo, ni siquiera el RUX sacó en Barcelona el puesto de diputado en febrero del 36. Pero claro, lo dice una persona que lo que quiere y busca en realidad es que aquella gente que tiene los oídos a gusto con las ideas políticas del Partido Popular, ya no de Vox, del Partido Popular, se lo crean. Y va a las nuevas generaciones, y a las nuevas generaciones va con este discurso. Esto es realmente increíble. Esto en una sociedad en la que confía realmente en el conocimiento, saben que los historiadores interpretamos de diferentes formas la historia, debatimos, que a veces no nos ponemos de acuerdo, porque evidentemente esa es la base del conocimiento. Si estuviéramos de acuerdo, esto sería o una ortodoxia o una religión. Nosotros discrepamos, pero discrepamos a través de la investigación. Pero gente que es incapaz de reconocer esa tradición parlamentaria, los conflictos que por supuesto hubo, que insisto, derribaron a todas las alternativas republicanas de Europa. La última fue precisamente la Segunda República. Y unos meses antes, poquitos más, la República de Checoslovaquia, ¿no? Y olvidar también que los tres presidentes del gobierno durante la Guerra Civil republicanos murieron en el exilio. Los dos presidentes de la República murieron en el exilio. La mayor parte de los políticos no pudieron regresar nunca a España. Un poco de respeto por la historia.
El respeto que todas las semanas nos traslada Julián Casanova a través de la historia interminable. Capítulos, retazos de lo que hemos vivido o de lo que nos han contado, pero contados, por supuesto, desde el rigor de la historia que practica el catedrático. Julián, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por este pedazo de historia interminable y hasta la próxima semana. Buenas noches.
Muy bien, un placer, Josep. Un abrazo.